reparación integral de las víctimas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que poco ha cambiado la cosa, ¿eh? Seguimos con frío helador, con máximas de 5 grados en la mayor parte de la península, en un día en el que no podemos dejar de echar la vista atrás. En concreto, vamos a mirar a lo que pasaba en nuestro país hace justo 5 años, cuando Filomena tiñó el centro de la península completamente de blanco. La nevada, impresionante nevada que cayó en la madrugada de ese 8 de enero, se intensificó durante todo el día, fue sin duda la nevada del siglo. Un temporal que generó más de 50 centímetros de nieve acumulada, dejando carreteras colapsadas y la ciudad de Madrid, la capital de España, completamente paralizada. Bueno, ¿cómo olvidar las imágenes de aquellos días? Una ciudad de 3 millones de personas, en la que tan solo el metro continuaba cumpliendo su función. En total se cancelaron 127 vuelos en el aeropuerto de Barajas y se pararon por completo los trenes de media y larga distancia, sin hablar de la gente que pasó la noche atrapada en sus coches en la M30, por ejemplo. Lo cierto es que más allá del caos que se generó en la ciudad de Madrid, la estampa era única. La Puerta de Alcalá vacía, sin coches, llena de gente, bueno, con gente que aprovechó para sacar los esquís y vimos, sí, a gente esquiando por las calles de Madrid. Mientras otros en la Puerta del Sol jugaban a batallas de nieve con gente que ni siquiera conocían. Fíjate, la nevada fue tan grande que los satélites captaron la imagen de todo el centro y el este de España cubierta de nieve. En Madrid, por ejemplo, la normalidad total no volvió hasta el 22 de enero, 2 semanas después, y a día de hoy continúa siendo la nevada del siglo, con todo lo bueno y todo lo malo que trajo. Hoy en la tarde vamos a viajar en el tiempo, hasta ese día, el día en el que Filomena llenó el centro de España de nieve, y nos preguntamos todo este tiempo después, ¿qué hemos aprendido de lo que nos dejó Filomena? Pero antes volvemos al presente, porque Pedro Sánchez se ha reunido hoy en Moncloa con el líder de Esquerra Republicana, con Oriol Junqueras. El presidente del gobierno necesita el apoyo de los independentistas para intentar seguir adelante con la legislatura y para ello Junqueras le ha exigido más dinero para Cataluña y lo ha logrado. Los dos han llegado a un acuerdo para un nuevo sistema de financiación para la región catalana que supondrá unos 4.700 millones de euros extra para esta comunidad. Eso sí, a pesar del pacto, Junqueras no ha garantizado el apoyo de Esquerra ni siquiera para los presupuestos y condiciona la continuidad de la legislatura a su utilidad.
Esquerra Republicana quiere que haya presupuestos. Nosotros tenemos toda la predisposición. Deberá ser el Partido Socialista y deberán ser otras formaciones políticas las que demuestren la misma voluntad. Para Esquerra Republicana es importante que esta legislatura continúe en la medida que sea útil para la sociedad. Si la legislatura es útil, es bueno que siga.
Bueno, y como te decía, sigue haciendo un frío que pela por todo nuestro país, así que hoy vamos a recordar también aquella vez en la que realmente pasaste mucho, mucho frío. A lo mejor tiene que ver con estos días. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues es que hace un frío que pela. Yo creo que es una de las frases que más decimos estos días porque decían, ¿va a mejorar un poco? Pues chica.
No. Hombre, hoy un poquito. Quizá.
Yo no noto nada porque ayer había sol al menos en Madrid, pero es que hoy ni sol.
Sí, es verdad. Hoy está bastante nublado, está bastante gris el día.
Feo.
Y además cuando llevamos ya tantos días con estas temperaturas tan gélidas, sí, es que se te mete el frío en los huesos, que decía mi abuela, y ya no sale hasta que llega casi la primavera.
Efectivamente, porque todos tenemos esa historia de no sentir los dedos, tardé 2 horas en entrar en calor, dormí con el abrigo puesto, que puede ser pues en un viaje, una excursión, en un camping, un festival, yo qué sé, incluso trabajando.
Buenas tardes, gente. Pues yo antes trabajaba en aerogeneradores y yo recuerdo que un día de los que más frío pasé fue un 20 de enero, me creo recordar. Estábamos trabajando en el aerogenerador, arriba a unos 100 metros de altura, y por un agujero que llevaba el mono se me metía un virujín por cerca de lo que es el trasero y no os imagináis el frío que hacía. Hola, pasar buena tarde, gente.
Pues eso te preguntamos, el día que más frío pasaste o uno de los que más recuerdas, porque yo creo que de esos días hemos tenido todos, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por dónde te entra a ti el frío en el cuerpo?
¿Y cómo conseguiste entrar en calor si lo conseguiste?
Eso, todo esto en el 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy, segundo partido de la Supercopa, derbi madrileño, y de ahí va a salir el otro finalista que se enfrentará el domingo al Barça.
El rival del Barcelona, que ayer goleó al Athletic de Bilbao 5-0 a las 8 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid. El Barça le pasó por encima al Athletic.
Chuta Fermín a la media vuelta. Ferran, gol, 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 gol. ¡De Ferran! ¡Trabato Fermín! ¡Gol, gol, 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 gol!
Una eliminatoria sin historia, todo a favor del Barcelona, Elena Condis.
Partido redondo del vigente campeón, goleada 5-0 para darse de nuevo en la final. A Flick le salió todo perfecto, descansó Lamine con molestias estomacales, jugó solo 20 minutos. Marcaron los cuatro atacantes titulares, Ferran, Fermín, Rooney y Rafinha, que firmó un doblete, fue el MVP. Joan García volvió a dejar la portería a cero por tercer partido consecutivo. Además tuvo el gesto de ir a abrazar y animar a Unai Simón tras el encuentro. Mejoró la defensa con la vuelta de Eric en lugar de Gerard Martín. Prometió Flick que mejorarían tras el descalabro en Londres a finales de noviembre, y así ha sido. Son 9 victorias seguidas. Escuchamos al técnico.
We have a clean sheet again, so this is really good.
Dejamos la portería a cero otra vez y eso es muy bueno. Nos da mucha confianza defensivamente, pero hoy hicimos un gran partido como equipo y esto para mí es lo más importante. Estoy muy contento por Rafinha. Siempre demuestra una mentalidad del 100% en el campo. Lo da todo en el terreno de juego y es un gran ejemplo para todos.
Ese que dice Flick fue el mejor jugador del partido, Rafinha, Víctor Navarro.
Que contagia a nivel mental, como decía el entrenador, a sus compañeros. Se nota en el terreno de juego, lo dicen todos. Y el propio Rafinha dice que se centra en lo que hacen ellos. Saca pecho por el trabajo realizado. Dice que los resultados y goleadas son por el buen desempeño del equipo y no por el rival.
El que hace el partido fácil o difícil somos nosotros. Al final creo que cuando estamos bien, haciendo las cosas bien, defendiendo bien, atacando bien, creo que el partido se vuelve más fácil. No que sea un partido fácil, porque jugar contra el Atlético es siempre un partido muy complicado. Es un equipo que tiene mucha calidad, tiene muchos jugadores que te pueden resolver un partido. Pero lo que he dicho, el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros mismos.
El Barcelona a la final del domingo y el Athletic de Bilbao a casa. Una derrota muy dura para el equipo de Valverde. José Ángel Peña.
Sí, son de esos partidos, Corro, que pueden hacer mella y generar dudas, sobre todo en equipos que como el Athletic están lejos de sus expectativas. Lo de anoche fue más que una goleada, porque lo peor no fue el resultado, sino los síntomas de impotencia que ofreció el Athletic. Como dice Valverde, les tocó vivir un suplicio, pero que desde su punto de vista no es motivo suficiente para que nadie dude del equipo.
No hemos empezado mal el partido, pero al primer gol que hemos recibido nos hemos caído demasiado. Una cosa es que acuses el golpe, otra cosa es que vayas al descanso 4-0 y ha sido luego el segundo tiempo un suplicio.
¿Qué le dirías a aquellos aficionados que empiezan a dudar de que se pueda revertir la situación en la segunda parte?
Yo no he oído a ningún aficionado todavía empezar a dudar, solo te lo he oído a ti. De momento lo que tenemos que hacer es levantarnos después de perder un partido, no hay mucho más.
¿Cómo está el vestuario del Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
Pidiendo perdón, esa es la palabra, en mayúsculas, en minúsculas o con letra capital. Saben que ayer no dieron la talla y no por el resultado en sí, sino porque son conscientes que el Barça les pasó por encima. La caseta quiere que este párrafo de Arabia se quede atrás, quieren poner un punto y aparte, porque si no, las soluciones para reescribir esta historia van a llevarle a un feo final. Escucha Iñaki.
Pedir sobre todo perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí, a los que por supuesto nos han seguido desde sus casas. Es una lástima porque hoy no hemos estado a la altura, y pedir perdón, es que no queda otra. Necesitamos ese partido que nos ayude a volver a generar confianza. No está llegando, pasan los días y parece que cuesta más, pero yo creo que ahora pues tenemos que volver al ABC del fútbol, intentar no complicarse mucho la vida y a partir de ahí pues crecer como equipo.
Uno de los atractivos del partido estaba en el duelo Unai Simón. Joan García perdió. Unai Simón.
Rooney pisa área. Amaga otra, se la come a Dama, chuta. ¡Gol! Error de Unai Simón.
¡Gol! José Ángel Peña, Unai Simón no le pudo ganar a Joan García.
No, y de alguna manera quedó señalado, no porque estuviese peor que sus compañeros, sino porque en la comparación con Joan García salió mal parado. El guardameta culé casi fue un espectador más, aliado con la fortuna, y a Unai Simón le tocó encajar una goleada y quedar retratado en alguno de esos tantos. Su entrenador Valverde y su compañero de equipo y de selección Dani Vivian hablan en todo caso de un debate ventajista y ajeno.
No, creo que se está generando un debate externo. Queda mucho hasta el Mundial. Él lleva muchísimos años de internacional y ya te digo, todos nos enfocamos en sacar nuestra mejor versión y eso es lo que nos va a dar en un futuro los éxitos, tanto colectivos como individuales.
Cuando te han metido, no miras a ningún jugador, es porque todos en el conjunto no hemos estado bien. Vamos, es un poco ventajista.
Más de portero, Serena, ¿cómo está el guardameta alemán Ter Stegen?
Está bien, ha acudido hoy a la Ciudad Deportiva para tratarse de sus molestias en la rodilla derecha, la misma que le operaron el año pasado. Finalmente todo quedó en un susto, por eso el club no ha hecho comunicado médico al no existir lesión. Noticia positiva, porque aún existe la posibilidad de que salga en enero. Se prevé que pueda volver a entrenar en los próximos días. Habla del caso Ter Stegen, Deco en Movistar Plus.
No, tuve una sensación mala en la rodilla y claro, Marc viene siempre... Después de un jugador cuando tiene una lesión siempre se asusta un poco más. Es una rodilla que ha tenido problemas en el pasado, pero la verdad que está bien, está tranquilo. Nosotros estamos contentos porque no es nada grave.
Sobre Joan García, Quique Iglesias, La Liga, dejó claro que hubo insultos a Joan García en el derbi catalán.
El acopio puntilloso de cánticos e insultos que La Liga hizo en el derbi, que bueno, pues anotó en el derbi, relata hasta 16 momentos feos con Joan García y el Barça como protagonistas, con los carteles con ratas incluidos y también los lanzamientos de botella sin puntería sobre Fermín tras el 0-2. Aún así, el comité de competición decidió no pasar de los 300 euros de multa sin ni siquiera valorar el cierre de la grada. El español va a pagar evidentemente a gusto la multa.
Buscamos el rival del Barcelona en la final de la Supercopa, el duelo entre los equipos madrileños Atlético de Madrid, Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, está el Real Madrid pendiente de cómo está Rüdiger.
Sí, Xabi Alonso tiene problemas en defensa, recordemos que Militao no está aquí y Rüdiger tiene molestias en la rodilla, tiene muy difícil jugar esta noche ante el Atlético de Madrid, ayer no pudo entrenarse con normalidad. Xabi ahora mismo duda entre arriesgar con Hausen con solo 3 entrenamientos y aún no al 100% de sus molestias en el recto anterior, o apostar por Álvaro Carreras como central y desplazar a Fran García al lateral izquierdo. El resto del equipo no lo va a tocar. Camavinga y Tchouaméni jugarán en el doble pivote y Vinicius y Gonzalo en la delantera. No estará presente Florentino Pérez, que seguirá el partido desde la capital.
En el Atlético de Madrid estamos pendientes de saber quién es el recambio de Pablo Barrios, Antonio Ruiz.
No debería tener mucho problema el Cholo Simeone para configurar el 11 de esta noche ante el Real Madrid sin Barrios. Parece el relevo natural será Johnny Cardoso y el resto del equipo médico habitual, con Oblak en la portería y con Llorente, Pubil, Jiménez o Lenormand. Yo me inclino por Jiménez, Janko, con Giuliano, Coque, Cardoso, Baena y con Julián y Sorloth en la punta del ataque.
El partido tiene un duelo de malas rachas de dos buenos delanteros, Vinicius y Julián. Los dos están sin marcar unos cuantos partidos. ¿Cómo es la de Vinicius, Melchor Ruiz?
Bueno, Vini sabe que el foco está puesto en él, aunque está muy lejos de su mejor versión. Recordemos, lleva 15 partidos sin marcar. El brasileño está convencido en revertir la situación y que esta noche es un buen momento para empezar a hacerlo. Vini además tiene buenos recuerdos de la Supercopa, cuando hace 2 años fue el gran protagonista de la final a hacerle un hat-trick al Barça. Y ayer tanto Xabi Alonso como Jude Bellingham en rueda de prensa le mostraron su apoyo, convencidos que pronto veremos su mejor versión. Dijeron, un mensaje de Vini para la afición madridista: estén tranquilos, que juntos vamos a hacer esta noche un gran partido.
También muy mala es la racha de Julián Álvarez. Luis Munilla.
La picadura de la araña ha dejado de ser letal como en el derbi del 5-2, que fue su último gran partido. Desde entonces, Julián Álvarez ya no es tan determinante, sobre todo en la Liga, donde acumula 8 jornadas sin marcar e influye menos en el juego. Sus 3 últimos goles, en cambio, los ha marcado en la Liga de Campeones. Pero esta temporada, Julián empezó marcando 9 goles en 14 partidos, y ahora lleva 2 en los últimos 10. En todo caso, sigue siendo indiscutible para Simeone y también para el presidente Cerezo.
Bueno, todos los jugadores yo creo que tienen sus altos y sus bajos, ¿no? Julián, nadie va a demostrar su categoría, ni su buen juego, ni su talento futbolístico. Yo creo que Julián en cualquier momento volverá a ser el mismo Julián de siempre.
¿Qué supone este derbi para el Atlético de Madrid?
Bueno, pues supone reconducirnos, ¿no? Después de una liga que estamos así, allá, pues supone pues eso, pues el reconducirnos y el poder volver a aspirar a lo que todos queremos.
Enseguida, mercado de fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Pendientes de lo que pase hoy entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero tenemos horarios y días para la Copa del Rey de la semana que viene. Javier Pascual.
Sí, Corro, como tú dices, con esa incógnita del Real Madrid-Atlético de esta noche para saber si sus partidos ante Albacete y Deportivo respectivamente se juegan el martes 13 o el miércoles 14, los octavos, que además todos se jugarán a las 9 de la noche, comenzarán el martes con el Cultural Athletic y el Real Sociedad-Osasuna. Para el miércoles quedan fijados el Betis-Elche y el Alavés-Rayo, y por último el jueves se jugarán el Racing de Santander-Barcelona y el Burgos-Valencia.
Mercado de invierno. Sadik ya está en Valencia. Rafa Villarejo.
Llegó anoche y hasta ahora sigue pasando revisión médica. Preocupación por el estado de su rodilla después de la rotura del cruzado con la Real en 2022, aunque ya pasó tiempo y de hecho el pasado año ya estuvo aquí cedido. Ahora la cosa cambia porque es un traspaso con un contrato de 2 años y medio y la lupa es mayor sobre su estado físico. Corberán ya tiene al 9 que quería. Se espera incluso que pueda debutar el sábado ante el Elche.
En el Levante, Pedro Zamora, como contaste, Cortés ya está en el Levante.
El Levante ya ha confirmado sus 2 primeros movimientos en el mercado y adelantados en COPE. El central Cabello acabará la temporada cedido en el Mirandés. Y en Valencia ya se ha entrenado con el Levante Paco Cortés. El extremo ha cortado su cesión en la Cultural y es el primer fichaje de Luis Castro.
Mañana comienza la jornada de Liga, lo hace con un Getafe Real Sociedad. Esta mañana ha hablado Bordalás. ¿Qué dice Gema Santos?
Pues que en el Geta la preocupación sigue siendo los fichajes, Corro. A esta hora, según ha podido saber la cadena COPE, el Getafe no puede fichar en este mercado de invierno. No hay novedad en el tema Uche, por lo que el club azulón debería tomar otras vías para poder incorporar jugadores y por eso están pendientes de una reunión del presidente Ángel Torres con la Liga. Pero es que necesitan fichar como sea, porque por ejemplo mañana no tiene centrales para medirse a la Real. Entre lesionados y sancionados, para mañana los azulones tienen 6 bajas. Gené, Duarte, Abkar, Mayoral, Cámara y Da Vinci. Y Bordalás ha recordado hoy que él lleva toda la temporada avisando de la falta de efectivos.
El equipo está con energía, el equipo está con ánimo, pero es una realidad evidente que es la falta de efectivos y que, bueno, pues lo estamos arrastrando toda la temporada, no es ahora. Y bueno, pues hay posiciones que sabíamos que esto iba a pasar desde el principio y bueno, pues ahora posiciones que no tenemos efectivos, ¿no? Como en la posición de centrales para mañana.
En la Real, Mauri Diáquez, acaba de hablar Rino Mataracho.
La vuelta a la convocatoria de Gorrochategui y Zubeldia tras haber cumplido la sanción frente al Atlético de Madrid y la ausencia de Umar Sadi, que se va al Valencia, son las principales novedades en la Real de cara al choque de mañana en Getafe, una Real Sociedad en el alambre y con una próxima semana durísima, partido contra Osasuna en Copa y frente al Barça en Liga. Escuchamos a Rino Mataracho hace unos instantes en Zubieta.
Saldremos de esa situación. Yo creo que es importante seguir estando tranquilos a este nivel. Yo me enfado mucho si no tenemos el comportamiento adecuado, ni siquiera en el entrenamiento, si tiene que ver con el ganar. No tengo paciencia a este nivel, no tengo paciencia. Pero si tenemos el comportamiento adecuado y rendimos como deberíamos, es una cuestión de tiempo.
Capítulo de lesiones, el Elche pierde a Rafa Mir para el partido contra el Valencia, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol afronta el partido frente al Valencia a las 9 de la noche en Mestalla con una lesión importante. El futbolista delantero franjiverde Rafa Mir sufrió el pasado partido frente al Villarreal una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y le va a impedir estar para la partida. El técnico del Elche tan solo contará con André da Silva y al mismo tiempo con Álvaro Rodríguez. En el caso del portugués, está ahora mismo recuperado recientemente de otra lesión muscular.
Lesiones en el Mallorca, informa Jordi Jiménez, pierde ante el Rayo a Morlanes y a Raillo. Y recordamos a Andrea Peláez el sorteo de la Copa de la Reina.
En el que ha caído otro clásico más en el fútbol femenino en cuartos de final. Eso es lo que ha deparado el sorteo. Real Madrid Fútbol Club Barcelona, a partido único en el Alfredo Di Stéfano, del que solo saldrá uno de camino a semifinales. Además, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad Badalona y Madrid Club de Fútbol Femenino Costa de Tenerife. Las eliminatorias, que como digo serán a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.
En un momento el emocionante Rally Dakar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En el Dakar ha rozado la victoria Nani Roma. Carlos Miquel.
Ha estado muy cerquita, de hecho en meta era el más rápido, pero una penalización al final le ha costado ese triunfo de etapa que ha sido para su compañero Gudri. A Latilla y Lategan se dejaron 12 minutos en una dificilísima especial con mucho polvo y con los coches muy castigados, pero el sudafricano Lategan sigue líder con Nani cuarto como mejor español a 6.59. Capítulo aparte merece un heroico Sainz que ha recortado distancias con el embrague roto y un motor tan agonizante que Gudri le ha tenido que remolcar para llegar al bivac. Séptimo en la etapa, recorta distancia y sigue con opciones en la quinta posición de la general a 8 minutos y 33 segundos de la cabeza. Escuchamos al madrileño con los enviados especiales al Dakar.
Sí, además hoy tuvimos un problema bastante serio de motor, de hecho tienen que sacar el motor ahora. Iban a ver los daños y tratar de reparar el problema, llegamos. Hoy nos tocó la lotería, entre el embrague y el problema de motor, estar aquí, la verdad es que son muy buenas noticias. Ahora es que ni me preocupa, porque hoy pensé que a mitad de la etapa, cuando se encendió la alarma, pensé que nos íbamos para casa, con lo cual estoy ya de propina.
¿Y cómo ha ido la jornada en motos, Carlos?
En motos, día negro para Edgar Canet. Se le salió la mus de la rueda trasera de su moto, muy desgastada en el kilómetro 2.40. Lo apañó para cerrar ese agujero, pero se ha tenido que parar definitivamente el kilómetro 60. Le llevan una rueda para acabar. Serán 6 horas de penalización. Tosa Saraína la había sacado bien la etapa. Estaba a 1.59 en la general de Sanders, pero una sanción exagerada por no hacer bien el procedimiento de salida le cuesta 10 minutos y está ahora cuarto en la general a 11.59.
Vamos con el baloncesto. En la Euroliga terminó la jornada con la derrota del Baskonia en Múnich. Roberto Arrillaga.
Pues se le resiste la victoria a Baskonia en este 2026 también, después de estar todo un año sin vencer a domicilio. Ayer tampoco lo pudo hacer en Múnich porque recibía 36 puntos en el último cuarto y así es imposible. Inmenso Andreas Obst ayer, 37 puntos, 7 de 11 en lanzamientos de 3. Imposible para el equipo de Galbiati, a pesar de que fue ganando durante todo el partido. Al final, 96-89, otra derrota a domicilio de Baskonia.
Hoy empieza una jornada nueva con el Real Madrid recibiendo al Maccabi sin público, Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto y a puerta cerrada, como dices, el Real Madrid recibe a Maccabi Tel Aviv en un partido declarado de alto riesgo, de ahí que los aficionados blancos no pueden acudir al Palacio. Riesgo también en lo deportivo, teniendo en cuenta que en el partido de la primera vuelta los israelíes ganaron a los blancos por 1 con un triple de Blatt a décimas para el final. Escariolo dio descanso el martes a un cansado Gaby Deck y también a Sergio Llull. Lo lógico es que ambos vuelvan hoy y se queden fuera Prochida y Kramer. Lonnie Walker es la única duda en los de Oded Katash.
Uno de los líderes, el Valencia. Fermín Rodríguez recibe al Mónaco.
El Valencia Basket quiere estirar su momento dulce y recibe esta tarde 8:30 en el Roche Arena al rocoso Mónaco. Con tener al mejor ataque de la competición, liderado por Mike James y el exmadridista Nikola Mirotic, otro desafío para los valencianos, los colíderes de esta Euroliga.
En el Parra Center, primer gran traspaso de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Trey Young, 4 veces All-Star, deja Atlanta y pone rumbo a Washington. Los Hawks reciben a cambio a CJ McCollum y a Corey Kisper. En lo deportivo, los Pistons ganaron a los Bulls y son más líderes del este. Y los Thunder sufrieron para ganar en la prórroga a Utah. Además, hay que destacar la derrota de los Lakers en San Antonio para que los tejanos afiancen su segunda plaza del oeste. Que los Knicks ganaron a los Clippers y la sorpresa de la jornada, la victoria de Denver en su visita a los Celtics.
En el tenis, Ángel García, pendiente de los españoles en Oceanía, ha perdido Paula Badosa.
Paula Badosa ha caído claramente ante Rybakina en Brisbane, 6-3-6-2, la número 5 del mundo. Ha sido muy superior ante una Paula que llevaba 100 días sin jugar al tenis antes de jugar este torneo. Piensa ya en el gran objetivo en el Abierto de Australia. Y por cierto, pendientes también de Rafa Jódar, el joven tenista de 19 años, madrileño, que está jugando el Challenger de Canberra y que ya está en semifinales sin ceder un solo set.
Tiempo para los europeos. Primero el de balonmano. Luis Malvar lo prepara España con un partido hoy contra Eslovaquia.
Pues sí, comienza el torneo internacional de España en Pamplona, un torneo importante para medir dónde está la selección española en esa preparación de cara al Europeo 2026. Jordi Rivera ha elaborado una convocatoria de 18 jugadores en donde mezcla experiencia de los veteranos con la ilusión y la garra de los jóvenes promesas. Los hispanos debutan esta tarde España-Eslovaquia, un conjunto eslovaco dirigido por el pamplonés Fernando Guric en el pabellón Navarra Arena. España-Eslovaquia, 7:30 de la tarde.
En fútbol sala Santi Duque, tenemos lista para el Europeo.
Sí, lista de 16 con el jugador de Oparrulo, Ferrol, David Noboa como principal novedad y con las ausencias de futbolistas como Raúl Gómez o Javi Mínguez, Jesús Velasco ha ofrecido esa lista de 16 de la que se tendrán que caer, Corro, 2 descartes, un jugador y un portero antes de que debutemos en el torneo el 23 de enero ante Eslovenia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Te veo mejor de la voz. ¿Y qué tal fue?
Bueno, estoy ahí.
Lo de la colonoscopia, ¿qué tal fue?
Fantástico,
¿no?
Fantástico.
Vale, salió todo bien, ¿no?
Lo peor fue el antes.
El antes es muy malo, sí, el antes es muy malo.
El durante y el después.
Muy bien, Pedro. Estamos buscando esta semana a un superdeportista del año 2025, ¿no?
Sí, efectivamente. Además es superdeportista. Tú lo has dado. Que tiene 22 años, los acaba de cumplir, ¿eh? O sea, que tiene toda la vida por delante. Y que además durante estas navidades pues ha estado lesionado. Una lesión que parecía muy grave y que luego fue poca cosa. Y ayer te dije que es francés, pero no juega en Francia, juega en un deporte de equipo. Y juega, es francés, pero no juega en un equipo francés. Y la pista de hoy es que siendo francés, como Mbappé, tiene 44 centímetros más que Mbappé.
O sea, es muy alto.
Es altísimo.
Es un tío muy alto, altísimo.
Muy,
como
muy
Rino Mataracho o más alto que Rino Mataracho.
Bueno, mucho más alto.
Mucho más alto que Rino Mataracho.
Rino Mataracho casi es una persona normal.
Para este deportista,
este,
¿no?
Este no es normal.
Vale, vale, sí. Muy bien, pues en la búsqueda de este deportista, hasta aquí las pistas. Mañana la resolución la contará Pedro Martín, resolución sonora. Un abrazo, Pedro, hasta la tarde.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que viene. El derbi madrileño en Lleida.
Quiero preguntaros si veis favorito para mañana.
¿Tiene Mbappé? Para mí el Atlético de Madrid.
50-50 para mí.
60-40 el Madrid.
Yo por ahí también, 55-45. El Atleti se hace fuerte en casa, pero mañana, por lo que contáis, va a ser un pequeño Bernabéu, eso. ¿Cómo ha sido un pequeño
Bernabéu? Yo un pelín más al Atlético.
El resumen es un empate técnico y el partido está súper abierto. Y por eso va a ser seguramente más bonito que el de...
No sé exactamente quién... A favor de quién pondría yo la balanza.
Yo lo veo muy igualado, porque es que la baja de Mbappé me parece capital en este Madrid. Ya sé
no,
que
por eso.
La baja de Barrio, Roberto, ¿eh? Y la baja de Barrio
sí,
también es muy importante.
Yo creo que es más capital lo de Mbappé. Bueno, es muy difícil comparar porque son dos demarcaciones diferentes. Para mí, Mbappé me parece la ausencia de esta Eurocopa y sobre todo en un Madrid tan dependiente como él.
Para mí también es mucho más importante que la de Barrios. Gonzalo metió 3 goles el otro día. Yo sigo pensando que cuando vuelva Mbappé debe encontrar Xabi Alonso la manera de que jueguen juntos, que son perfectamente complementarios, pero un tío que te ha metido el 60-65% de los goles, ¿cómo no lo vas a echar de menos?
Mbappé es el mejor jugador de largo del Real Madrid, de largo. Y efectivamente, pues Gonzalo es un jugador que le da otras circunstancias al equipo, otras circunstancias a nivel positivo, y no penséis que va a hacer 3 goles todos los días, porque eso no lo hace nadie.
Vinicius.
Es el que tiene que cargar con la responsabilidad y acabar con los debates y no me la echan y no sé qué, eso que le decía.
Bueno, pero lo que ha dicho hoy el entrenador del no me la echan le da un poco la razón a Vinicius. Dice, hay que buscarle. Si hay que buscarle, significa pelotas a Vinicius.
Del tema Vinicius hay jugadores que le tienen tomada la medida, más o menos. Por ejemplo, Walker, el lateral que era del City, era un jugador que le solía marcar bien. Llorente le suele marcar bien a Vinicius. ¿Por qué es rápido como él? Porque tiene el instinto de anticipar, porque yo creo que le tiene cogido un poco la medida. Miguelito, cuando ha pintado el dibujo...
Y en la encuesta de hoy en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando, Rubén Vasco?
¿Quién crees que resucita hoy, Vinicius o Julián Álvarez? Y con casi 400 votos en arroba Deportes Cope, la mayoría opinan que Julián resucitará en el partido de hoy, un 65%. Por contra, solo un 35% confía en que Vinicius vaya a lucirse esta noche.
Recuerdo que Vinicius lleva 15 partidos sin marcar, Julián lleva 8 partidos sin marcar. Así que es un duelo de gente que tiene mala puntería en los últimos tiempos. Lo vamos a hablar, por supuesto, con la gente que está en Lleida, aquí en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. siempre. 920-20-11. 920-20-11. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Es la pregunta de estos días. ¿Te has pasado estos días atrás, en las fiestas navideñas? ¿Te has pesado además en la báscula cuando han terminado estos días, estas vacaciones? ¿Cuántos kilos han caído? ¿Dos? ¿Tres? ¿Alguno más?
Me ha dado por comer panetones desde el principio, luego el roscón, luego los turrones.
Yo me he puesto de roscón de reyes hasta aquí.
Los bombones, sí. Eso es mi perdición.
Fruta, verdurita, que hace falta ya después de tanta fiesta, de tanta carne, de tanto abusos de dulces.
Todavía quedan dulces y voy a seguir con ellos hasta que los termine. ¿No los voy a tirar?
Bueno, claro, aquí no se tira nada. Pero claro, luego vienen los remordimientos y esos kilos de más que hemos cogido después de los dulces navideños, tantas salidas a comer o cenar fuera de casa y después además de todo ese desorden en las comidas. Hables con quien hables, todo el mundo te dice que se ha pasado. Se ha pasado comiendo y bebiendo y que se siente hinchado después de tantos excesos. Así que llegan esos días en los que hay que depurar el cuerpo, volver a los hábitos y recuperar la energía. Y de eso vamos a hablar a continuación con la nutricionista Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal has pasado, Elisa, las fiestas? ¿Te has portado bien o en casa de herrero, cuchillo de palo?
Pues mira, las he pasado disfrutando, he comido mis caprichines, pero también me he cuidado. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Saber integrar esas cosas que nos gustan, ese roscón de reyes, ese turrón, pero los días que toca, ¿no? No estar con ello desde el 1 de diciembre, ¿no? Y si lo haces así y luego los días entre festivos te cuidas, que yo personalmente es lo que hago, luego como bien, vuelvo a mis rutinas de ejercicio, la verdad es que acabas las Navidades perfectamente.
Enseguida vamos a hablar de eso, de recuperar la rutina, depurar el cuerpo y cumplir con uno de los propósitos del mes de enero que sabes siempre, que es comer un poquito más sano y cuidarnos después de los excesos navideños. Pero ¿qué nos pasa, Elisa, en las Navidades? Yo creo que una de las claves, lo has dicho tú, es que empezamos a comer cada vez antes, ¿no? En diciembre, bueno, en diciembre. Es que tenemos ya los turrones y los polvorones en el supermercado, los tenemos en el mes de octubre.
Eso es que es la época de los excesos a todos los niveles, ¿no? Entonces ya nos están ofreciendo todos esos dulces desde muy pronto. Y luego, bueno, pues que somos un país que socializamos en torno a una mesa, las reuniones familiares pues se disfrutan comiendo y eso está muy bien. A mí me parece una buena cultura el estar todos disfrutando de la comida, pero bueno, creo que a veces nos pasamos un poco de rosca, ¿no?
Toca reorganizar nuestra dieta porque, como decíamos, uno de los propósitos siempre de enero es comer mejor y perder esos kilos de más. ¿Por dónde empezamos, Elisa?
Bueno, pues lo primero es la organización. Una de las cosas que pasa no es solo el exceso de un dulce o de alcohol, sino que nos desordenamos en completo, ¿no? O sea, no tenemos rutinas, picamos a todas horas, tenemos el turrón, el roscón encima de la mesa y estamos a todas horas tirando de eso, ¿no? Entonces, generar horarios fijos, hacer un desayuno, una comida, una cena, y luego hay que empezar por llenar la nevera de cosas saludables, de alimentos que nos vuelvan al equilibrio, ¿no? Y a sentirnos bien y hacer buenas digestiones.
Y para eso no sé si es fundamental ir al supermercado con la famosa lista. No ir al súper y comprar todo lo que pillamos.
Eso es. No, ahora hay que ir con una lista que esté llena de verduras. Ahora hay que llenar el plato de colores, de fruta, de proteínas magras de buena calidad, de pescado, de carnes, de huevos. Productos frescos, volver a la legumbre, pero a un guiso de legumbres saludable. O sea, al final es como digo, volver a esas rutinas, a comprarse un buen pan integral para el desayuno. Al final no es nada complejo ni hay que hacer dietas depurativas extremas. Cuidado con esto, ¿no? Ahora no toca dejar de comer, culpabilizarse. No, simplemente toca volver a lo natural, a la organización y a comer en condiciones.
Por saber cómo debería ser el día a día, Lisa, el desayuno, por ejemplo, que es una de las comidas importantes que hay que hacer. ¿Cómo debería ser el desayuno para que nuestro cuerpo vuelva a su equilibrio y para intentar perder, como decimos, esos kilos de más? Porque también durante estos días tenemos que reducir la ingesta de calorías, ¿no?
Hay varios patrones de desayuno que están bien, pero lo que sí nos tenemos que quitar son los dulces, las galletas, los cereales azucarados. Una opción puede ser una buena rebanada de pan integral con algo de proteína, huevos, jamón. Otra alternativa puede ser un yogur, un kéfir con fruta, con frutos secos. Como te digo, hay varias opciones saludables, ¿no? Pero lo que sí tenemos que evitar es el exceso de azúcar, harinas blancas en el desayuno.
¿Es importante incorporar proteína en todas las comidas, en el desayuno, en la comida y en la cena?
Viene muy bien. Mira, el otro día hablaba yo de eso, ¿no? De uno de los problemas de ahora es el picoteo constante. Entonces, si tú tomas proteína y grasa en desayuno, comida y cena, te va a saciar mucho más y te va a ayudar a evitar esa necesidad de comer a la hora, a dos horas, ¿no? Si simplemente te tomas una verdura y ya está, o un arroz y punto, lo normal es que al ratito tengas hambre, ¿no? Entonces, viene bien por la saciedad, porque nos controla el apetito, y luego además porque es verdad que muchas veces nos quedamos faltos de proteína en nuestra alimentación y es un nutriente fundamental. Entonces, meter, por ejemplo, como te he dicho, huevo, jamón en el desayuno. Uh-huh. En tu comida la legumbre también es una proteína, pero vegetal, o el pescado o la carne. Y en la cena, que siempre tiene que ser una ingesta ligera, pues metes un poquito de pescado, por ejemplo, pues te va a venir muy bien, ¿no? Otro gran aliado de las cenas, por ejemplo, son las sopas. Yo ahora soy muy fan de las sopas.
Con
en
el frío
esta época.
Que hace, lo bien que sientan, ¿verdad?
Eso.
Pero
es,
Lisa, has hablado de dos tipos de alimentos. Dices, sería interesante incorporar siempre las grasas y las proteínas en todas las comidas que hacemos a lo largo del día. ¿Qué pasa con los hidratos?
A ver, el hidrato también lo tenemos que incorporar y también es un nutriente fundamental. En el desayuno, por ejemplo, el pan es un hidrato. Si metes un cereal como puede ser avena en tu yogur, tu kéfir, también es un hidrato. La fruta también aporta hidratos. Y luego en la comida, por supuesto. O sea, no hay que demonizar los hidratos. Lo que pasa es que hay que incorporarlos de una manera equilibrada en un plato en el que hay proteína, hay verduras, hay grasa. Y como te digo, no simplemente comer un gran plato de pasta y ya está, ¿no? Sino decir, oye, me pongo pollo con verduras, un poquito de arroz y además, pues le pongo aguacate que tiene grasa. Por ejemplo, ese sería un plato muy completo, ¿no? Entonces, los hidratos bien, pero en un contexto variado y que no falten estos alimentos, como te digo.
Por la noche, en la cena, es mejor siempre algo calentito. Nos planteabas la sopa, pero ya sabes que mucha gente recurre a la ensalada. Mucho mejor siempre cenar caliente que frío, ¿no? Elisa.
En general sienta mejor, reconforta más, sacia más. La ensalada a veces tendemos a comer grandes ensaladas en las que además metemos muchísimos ingredientes, ya deja de ser algo ligero, sino que es una mezcla de queso, maíz, atún, nueces. O sea, hay gente que hace ensaladas muy complejas, ¿no? Y eso no son tan digestivas. Los crudos a veces también son un poco más indigestos. Entonces, una sopa, como te decía, o simplemente un plato caliente en el que he puesto pues una tortilla y unos trigueros, en el que he puesto una rodaja de merluza y unos champiñones rehogados. O sea, cosas sencillitas, pero esa proteína y esos vegetales pues pueden ser una buena opción para la cena, ¿no? Al final es que sea ligera, que sea digestiva y que sea temprana. Es otra cosa muy importante, intentar pues cenar. Lo ideal es que no nos pasemos de las 8, 8 y media, esas serían buenas horas para cenar. Luego cada persona es un mundo, pero en general lo ideal es cenar 2-3 horas antes de ir a dormir.
Elisa, los ayunos, que sabes que desde hace unos años están muy de moda. ¿Es interesante incorporar también los ayunos para una dieta en este mes de enero?
Bueno, el ayuno hay que personalizarlo, porque cuando hablamos aquí de ayunos, cada uno puede estar pensando en una cosa. Uno puede decir, oye, no voy a comer en todo un día, otro habla de no cenar. Entonces, hay que afinar bien con lo que estamos hablando, ¿no? Pero simplemente, yo algo para todo el mundo, diría que haga 3 comidas y haga pequeños ayunos entre comidas. Ese ayuno intermitente puede ser esos descansos digestivos entre el desayuno, la comida y la cena, esos pequeños ayunos intermitentes. Si viene bien algún día, día a quien le siente bien y pueda hacerlo, pues por ejemplo no cenar un día a la semana. Es ese ayuno famoso de 16 horas uh-huh. en el que bueno, pues hacemos un ayuno más largo y el cuerpo en el ayuno pues obtiene beneficios. Ayudamos al intestino a recuperarse, a la microbiota a regularse, también favorecemos esos procesos de detoxificación. O sea, es verdad que el ayuno es beneficioso, pero yo no generalizaría y diría ahora mismo que todo el mundo tiene que ayunar, ¿no? Sino que vamos a intentar no comer a todas horas.
Que es lo que hemos estado haciendo en los últimos días durante la Navidad con esa bandeja que tenemos todos en casa, con los turrones y los polvorones que cada vez que pasas cerca de ella, pues ya sabes que vas a picar. En fin, como vemos, volver a la rutina no significa desde luego pasar hambre, ni mucho menos, ni obsesionarse tampoco con la báscula. Sentido común, hábitos sencillos, comidas también equilibradas y sencillas y planificación, que como siempre nos dice Elisa Blázquez, es fundamental para encarar bien el año y para encarar bien nuestra dieta y nuestra alimentación. Elisa, gracias como siempre por todos tus consejos.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Otro para ti. Si hace unos años hablar de salud mental era prácticamente un tabú, hoy es una de las grandes conversaciones de nuestro tiempo. Arrancamos este 2026 y la ciencia empieza a ofrecer nuevas herramientas, avances reales que pueden cambiar la forma en la que entendemos y cuidamos nuestra salud mental. Hoy queremos mirar al futuro, saber qué avances vienen, cuáles ya están aquí y en qué puede cambiar de verdad la vida de las personas. Y para ayudarnos a entender todo esto nos acompaña un año más, un jueves más, en nuestro espacio de salud mental, el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
2026, Javier, se perfila como un año en el que la salud mental se convierte en un propósito prioritario de bienestar. ¿Esto es una percepción social o estamos realmente ante un cambio efectivo, ante un cambio real?
Yo creo que después de la pandemia hemos puesto la salud mental, al menos en el espacio de la conversación, que yo creo que eso es importante, y luego ahora le tenemos que dar la prioridad que yo creo que tiene, y eso se va consiguiendo poco a poco, y espacios como este, desde luego, creo que ayudan mucho.
Es verdad que hablamos mucho más de salud mental, mucho más que antes, pero la pregunta es, ¿estamos mejor atendidos?
Yo creo que sí. Otra cosa diferente es que también al mismo tiempo que está aumentando de alguna forma o está mejorando los sistemas de atención, está aumentando mucho la demanda y a veces lo que podemos percibir es un poco una sensación de saturación. Lo que inquieta de fondo no es tanto la calidad, que creo que cada vez va siendo mejor, sino que sí es cierto que los sistemas se van saturando porque está aumentando la cantidad de gente que pide ayuda a los sistemas, a los servicios de salud mental en general.
¿Pero seguimos tratando a todo el mundo igual o por fin estamos empezando a personalizar los tratamientos?
Me gustaría decirte lo segundo. Me temo que estamos más cerca todavía de lo primero, pero visualizando al final del túnel esa capacidad de hacer de la psiquiatría, de la salud mental, un escalón más en la medicina personalizada. Cada vez entendemos mejor lo que subyace, ¿no?, a cualquiera de los trastornos mentales, y eso desde luego nos abre unas puertas maravillosas para personalizar no solamente los tratamientos, sino también las necesidades de cada persona.
La salud mental laboral va a ser fundamental también en este 2026.
Bueno, yo creo que hemos ido viendo estadísticas muy inquietantes en cuanto a la cantidad de bajas laborales relacionadas con las enfermedades mentales, ¿no? El cansancio, el estrés, el burnout, trastornos de ansiedad. Y yo creo que las empresas tienen que empezar a darse cuenta, y muchas ya lo están haciendo, que tienen que poner el foco en eso también.
Es que es una cuestión estratégica para
ellas. Absolutamente. Yo creo que tiene que ir a la cuenta de resultados, como decía alguna vez, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo creo que en el momento que empiecen a contabilizar y a cuantificar la cantidad de horas perdidas de trabajo, la calidad y no solamente la cantidad, y vamos solamente a la parte administrativa, ¿no?, la parte de gestión, nos olvidamos del cuidado del empleado, que también sería muy importante, ¿no? Y eso yo creo que es un reto importante para el 2026.
Pero seguimos, Javier, fallando en temas recurrentes. Un punto puede ser las redes sociales, los adolescentes y la desigualdad también en el acceso a la atención. ¿Por qué siguen siendo puntos críticos?
Pues fíjate, yo creo que España ha tardado mucho en reconocer la especialidad de psiquiatría de niños y adolescentes, pero mucho me refiero a que hasta hace 5 años los psiquiatras infantiles no existíamos, estábamos en un limbo de los justos, lo cual de alguna forma en estos últimos años se están organizando los servicios de una manera mucho más directa para la atención, como decíamos antes, de la infancia y la adolescencia. Dicho esto, evidentemente han mejorado mucho en los últimos años, pero como mencionábamos también antes, después de la pandemia se han activado, porque no solamente la pandemia lo que lo ha condicionado, se han activado determinados mecanismos que están haciendo que los más jóvenes tengan más problemas y los estamos viendo o se están pidiendo más ayuda en las consultas. Eso es una parte importante y, como bien decías, Pilar, se enlaza mucho con la presencia de las redes sociales.
Javier, vamos a hablar de los 5 avances más importantes en salud mental que deberíamos conocer. Por ejemplo, el uso terapéutico de sustancias psicodélicas. ¿Qué quiere decir esto y en qué punto estamos realmente?
Pues fíjate, Pilar, yo creo que es importante, cuando mencionamos esto, seguro que hay alguien que se está ahí tirando de los pelos. A ver, estamos hablando de un grupo de tratamientos que estamos encontrando mecanismos de acción diferentes, es decir, que la vía del glutamato, por explicarlo de una manera más clara, sabemos que utilizándolo con dosis adecuadas y con la molécula correcta, somos capaces de resolver problemas. Esto es como si de repente metemos en el mismo saco, ¿no?, la heroína y la codeína. La codeína es un fármaco que utilizamos para los jarabes con la tos, pero pertenece al mismo grupo, los opiáceos, que la heroína, que es un desastre, que es una droga de uso ilegal y es devastadora para quien la consume. Pues lo mismo ocurre, no mezclemos todos los psicodélicos con lo que ahora se están haciendo, tanto en dosis como en precisión en cuanto a la administración y el tratamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no?, la esquetamina, ¿no?, la ketamina y la esquetamina, han encontrado una vía muy importante o muy eficaz de manejo de depresiones difíciles de tratar o depresiones resistentes.
En Australia, de hecho, creo que han dado el paso ya, ¿no?, con la psilocibina.
La psilocibina, sí.
Psilocibina, uh-huh, para el estrés postraumático.
Sí, la psilocibina en Australia lo han aprobado hace muy poco tiempo para el tratamiento del estrés postraumático, que esto es, en realidad, es simplemente la consecuencia de, digamos, el impacto emocional que genera pasado el tiempo cuando alguien ha sufrido un trauma. Eso se empezó a estudiar sobre todo con los que volvían de la guerra de Vietnam, los, uh-huh, principales estudios aparecen ahí, después de las grandes guerras, en situaciones muy intensas aparecen síntomas como el flashbacks, como cuadros afectivos, como pesadillas, como, bueno, una clínica muy compleja de tratar, y de repente hemos visto que la psilocibina en dosis pequeñas y adecuadamente utilizadas, y de momento solo en Australia, está ayudando a la gente o los pacientes con trastorno de estrés postraumático.
Claro, esto tiene que estar lógicamente completamente regulado y supervisado por un especialista.
Sin duda, pero como casi todo. Es decir, yo creo que el otro día en una de las muchas comidas navideñas, unos familiares protestaban, ¿no?, porque cada vez se regula más el uso de los fármacos en general, que vas a la farmacia y no te puedes coger un antibiótico. Por supuesto no te puedes coger un antibiótico. Es decir, uno tiene que tener muy claro para qué lo quiere y cómo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los psicofármacos. Es decir, uno tiene que tener muy claro para qué lo quiere y cómo lo va a tomar.
Otro de los avances en este 2026 va a ser la neuroestimulación. ¿Esto qué es exactamente y por qué está siendo tan prometedora en depresión resistente?
Pues cuanto más conocemos el cerebro, más nos damos cuenta que es un sistema plástico. Me refiero plástico en cuanto a la neuroplasticidad. Pensamos durante muchos años, cuando yo estudié medicina, el cerebro me decían más o menos que a los 20 y pocos años ya está, ya ahí dejaba de seguir cambiando y adaptándose al entorno. Y nos hemos dado cuenta que no, que evidentemente pierde velocidad de plasticidad, pero no cambia. ¿Qué somos capaces de hacer? Pues con estimulación eléctrica, con estimulación magnética, somos capaces de generar plasticidad en aquellas regiones que nos interesa generar plasticidad. Por ejemplo, hay un protocolo súper eficaz, pero vamos, tan eficaz, que está como dentro de la depresión resistente al nivel de la terapia electroconvulsiva, que de alguna forma con unas dosis repetidas de estimulación magnética transcraneal, uh-huh, somos capaces de tener resultados muy satisfactorios en depresión. En depresión difícil de tratar, una vez más. Es decir, aquellas que hoy nos está costando mucho funcionar, ¿no? Y la FDA lo ha puesto a disposición, ¿no?, del sistema americano, y supongo que en breve, aunque ya hay centros en España, en Madrid y en Sevilla, hay centros que se utiliza la TMS de manera todavía fuera, digamos, del sistema público. Pero yo creo que tardará poco o nada en incorporarlo, ¿no?, dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
La inteligencia artificial está, bueno, lógicamente, cada vez más presente en nuestras vidas. Ya sabes que hay muchos jóvenes, especialmente, que usan el ChatGPT como psicólogo. Esto tiene su peligro, ya hemos hablado de ello. Pero ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial en salud mental, en la práctica clínica?
Pues fíjate, yo creo que la IA, yo creo que nos va a ayudar mucho a entender mejor digamos, la segmentación de los pacientes. Me explico. Es decir, la idea fundamental está en que seamos capaces de cuál es la priorización de quién tiene que verse ahora y quién puede verse la semana que viene o dentro de un mes. Es decir, esto la IA nos puede ayudar un montón. También nos puede ayudar a tener mucha información entre consultas, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que pasa entre hoy que veo un paciente y el mes que viene o dentro de 3 semanas que lo vuelvo a ver, pues voy un poco a ciegas, ¿no? Y además muchas veces generamos, como digo yo, una especie de aleatoriedad, ¿no? Es decir, yo veo un paciente y digo, te veo en un mes, pero en un mes puedo decir en un mes o cinco semanas. Uh-huh. No hay ninguna realidad. Pero a través de ciertos algoritmos impulsados por IA, podríamos buscar cuándo realmente ese paciente tiene que ser visto, que a lo mejor no es dentro de cinco semanas, es dentro de dos o dentro de 15, uh-huh. que es cuando algo se produce, algún cambio aparece diferente. Entonces, eso, que hoy estábamos ciegos a ese seguimiento, yo creo que la IA nos va a ayudar mucho en, de alguna forma, volver a personalizar también la atención.
¿Estamos entrando en una etapa donde los tratamientos serán casi a medida gracias a genética y datos clínicos?
Bueno, sin duda alguna, la IA también nos va a ayudar a entender mucho mejor desde la genética y desde cómo cruzamos, ¿no?, el mapa genético con los síntomas clínicos. Y esto nos va a ayudar a entender mucho mejor ese punto de la medicina personalizada llevada también a la salud mental, ¿no? Que es algo que yo creo que va a ser, bueno, espero que novedoso y disruptivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando sintetizaron la cadena de DNA, que parecía que habíamos encontrado la piedra roseta de las enfermedades, y eso fue hace 20 años y seguimos sin saber mucho más. Ahora yo creo que con la capacidad de análisis de la IA podremos empezar a correlacionar, ¿no?, pequeñas modificaciones genéticas. Ten en cuenta que una genética es como si de repente en tu guión le cambio una letra. Es decir, que si donde pone cara pongo casa, y de repente eso ha cambiado mucho el sistema, ¿no? Pero esto mismo, hoy por hoy, en un libro enorme que es como la enciclopedia Espasa, ¿no?, que es nuestro código genético, vete tú a buscar cuál es la letra que cambia, que de repente hace que eso se implique o tenga un impacto en la salud de esa persona.
Javier, para terminar, si tuvieras que quedarte con un solo avance que pueda marcar un antes y un después en 2026, ¿cuál sería?
Con mis precauciones, la IA. Digo mis precauciones porque hace unos años estábamos todos emocionados con el metaverso, las realidades virtuales y tal y cual, y eso se ha ido desinflando, ¿no? Pensábamos que íbamos a ser capaces de llevar espacios de intervención en salud mental en ese espacio que se definió y se ha desinflado un poco más del metaverso. Pero yo creo que la IA, correctamente utilizada, pero insisto mucho en ese punto de correcto, porque decías con mucha precisión al principio, Pilar, que esa IA mal utilizada puede ser complicada, porque el ChatGPT no es un terapeuta.
O sea, la IA utilizada por los médicos, no por los pacientes.
Y la IA utilizada por los pacientes bajo la supervisión de los médicos. Que eso también va a funcionar y va a funcionar muy bien en ese espacio de seguimiento, en esa capacidad de yo tener mucha más información de que a lo mejor puedo recoger en una consulta.
Pues la salud mental avanza. La ciencia siempre abre caminos nuevos. Y 2026 empieza con más herramientas, más conocimiento y ojalá también que con mayor cuidado. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre, y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.
Pues estamos a jueves, otro día en el que volvemos a decir aquello de hace un frío que pela. Así que hoy vamos a recordar aquella vez en la que realmente pasaste, pero frío, frío, frío de verdad. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántas capas de ropa te llegaste a poner? ¿Y por dónde te entró el frío en el cuerpo? Y si lograste además solucionarlo. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Lo peor es dormir con el abrigo puesto. Cuando tienes que meterte en la cama con el abrigo puesto, que ya sabes que es eso, después de eso ya es la muerte.
Directamente.
Ya no te salva nadie.
¿Le ha pasado a alguno de nuestros oyentes, quizá?
No, eso me ha pasado a mí de dormir ¿Con el
abrigo?
Con el abrigo del frío que hacía. Sí, claro, tú te vas de fin de semana a un sitio donde esperas que la calefacción funcione y no funciona. La calefacción, pues pasas un fin de semana de frío. Y puede ser pues en un viaje, en una excursión, en un camping, en un festival y, por supuesto, en la mili.
Campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza. Enero del 91. Maniobras nocturnas. Bueno, me quito las botas, me quito los tres pares de calcetines y los pies estaban morados, no, estaban negros. Eso es frío y no hace falta irse a Siberia, ¿eh? Aquí en Zaragoza. Chao.
Es verdad que no hace falta irse muy lejos para pasar mucho frío. Basta, por ejemplo, con ir a clase por la mañana.
Hola, gente. Yo recuerdo cuando iba a FP, que me iba por la mañana y aquí estábamos a menos 10 grados, una cosa así. Me solía lavar el pelo para irme al cole y llegaba al cole con las puntitas del pelo congeladas. Y si te se caía el moquillo, pues igual te cortabas el labio.
Gente. Lavarse el pelo a menos 10 grados.
Pero que se te caiga el moquillo, se forma una estalactita, claro, esas temperaturas.
Pero madre mía, 10 grados bajo cero. Yo por las mañanas, yo es que si me meto en la ducha no salgo, ya te digo, a esa temperatura. Y lavarte el pelo y salir con el pelo mojado, pues mucho peor. En la nieve ya sabes qué frío vas a pasar.
Hola, pues yo el frío le llevo mejor que el calor, pero soy muy friolera. Recuerdo una vez que nos fuimos a esquiar, bueno, más de 20 bajo cero hacía, era imposible. Yo las manos se me habían puesto moradas, no sería por equipo que llevábamos, pero yo imposible porque el frío se me mete siempre por todos los sitios. Eché a llorar ya del frío porque no veía manera de poder bajar a meterme en calor. Las lágrimas se me iban congelando porque encima las gafas que llevaba las dejaban pasar y era increíble, se me iban congelando. Esto fue en Andorra, pero bueno, yo es la vez que más frío recuerdo haber tenido en mi vida.
Pero es que ir a sufrir es tontería, ¿no?
Bueno, pero tú cuando... Bueno, sí, depende.
Te vas a esquiar.
Te vas a esquiar y, hombre, tú contratas el viaje con anterioridad. Si te pilla una borrasca y frío, es una faena gorda, pero es que... ha pagado el viaje y tú vas a arrastrar.
Hombre, claro. Aunque llores.
Aunque llores. Aunque llores. Yo he estado en una estación de esquí a varios grados bajo cero y también te digo que me he dado la vuelta. O sea, me he bajado, los locos del esquí siguen esquiando y yo he dicho, qué necesidad.
Pues sí.
Pero ¿y cuándo vas a esquiar y te hace sol? ¿Qué gozada es esa?
Claro, eso sí, pero pasar frío, más frío del necesario, simplemente...
Y pues... mira que cuando estás en la nieve vas bien preparado, efectivamente, pero que no hay que pasar frío.
No, desde luego que no. Bueno, este oyente también es un poco arriesgado lo que hizo, pero luego lo pagó, claro.
Yo pasé mucho, mucho frío un 8 de marzo, que cayó una nevada tremenda. Se nos ocurrió a unos amigos coger las bicicletas de montaña y salir a pedalear con la niebla. Nos pilló la nevada, no pudimos volver. Nos quedamos atascados en cima del Tibidabo, aquí en Barcelona. Tuvimos que volver andando y al llegar a casa no podíamos ni abrir la puerta de casa porque no podíamos mover los dedos. Creía que nunca cerca de casa podía pasar tanto frío.
Esa sensación de no sentir los dedos, de no poder coger la llave y abrir la puerta de
la
casa.
La rigidez que te entra por el... A mí me duele, cuando hace mucho frío me duele la espalda, porque como voy encogidita,
claro,
acabo con un dolor de espalda. Estos días en Madrid ha sido tremendo. Sí, bueno, sí, en Madrid, sí. En toda España, pero los que hemos estado aquí, sí, lo hemos sufrido.
Hace mucho, mucho, mucho frío y bueno, nos vamos a Cuenca.
Buenas tardes, chicos. Pues yo cuando más frío he pasado es cuando estaba estudiando, pues sería en el año 69 o 70, en las oposiciones de magisterio. Hacía aquí 10 grados bajo cero y 11 aquí en Cuenca. Y me salieron sabañones en los dedos, aun llevando unos guantes gordos, y en las puntas de las orejas, que duelen, ni os cuento. Yo creo que desde entonces no he pasado tanto frío en mi vida.
Las orejas frías, otra sensación helada.
Sí, es verdad.
Que te duele la oreja, que normalmente no la sientes, pero el dolor de oreja cuando las tienes congeladas es un horror. Bueno, pues ¿dónde has pasado el frío más grande de tu vida? Hoy para entrar en calor, ¿eh? En el 607-15-0602.
Pasando frío hoy en la tarde, COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder? Porque esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudar darle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante dos veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente de la